dentro del juego.
Por ejemplo, si hay una rivalidad entre Javeriana y la Nacho, siento que es desde la Nacho. O sea,
no
como
hacia
que,
la Javeriana.
No, no, no. Siento que como que los javerianos están tan ensimismados que les vale culo el otro mundo. Entonces, okay, pues no sí, se claro, piensa la gente ser. Inferior.
No, exacto. No, pero me gusta. Está bien. Que sí, a eso iba. Que sí, es como. Siempre hay un lado de cada. Hay una historia de cada lado. Y una razón.
Hay un norte y un sur.
No, es como que siento que. A mí, digamos, por ejemplo. Yo no me burlaría de los javerianos. ¿Qué puedo?
Corre así por temas para acá.
¿Para acá?
Está fuera. No, usted. Está fuera.
¿Allá?
Eso. Ahí estamos, David.
Bueno,
bueno y... no se pudo.
Terminamos. Corte.
Pero cuando no se puede, no se puede. No siempre se puede, muchachos. Hay que vivir con eso. Yo sé que el Javier no está acostumbrado a que le digan no. No, entiendo, por no, en qué vamos. Bueno, en fin, Javier Nacional. Sí, como que siento que no es que haya un rayo ni nada, sino es simplemente como que me lo. O sea, cuando hice un juramento, así como hacen el juramento hipocrático.
Sí, sí, sí.
Pues nosotros hicimos los de la Facultad de Artes cuando nos graduamos, o sea, nos incluye diseño, artes, todo, un juramento artístico, que era un juramento donde decíamos que íbamos a propender por el arte, a procurar que el arte fuera justo socialmente y a burlarnos de la Javeriana.
Eso el último no, era eso, importante. Eso,
sí, porque yo, digamos, yo no tengo ninguna opinión sobre nada, como he insistido en muchos medios, no tengo una opinión sobre nada, ni nada, soy nada, vacío. O sea, cualquier opinión que tú creas que tenga es un reflejo de ti mismo.
Echándome la culpa.
Yo no soy nada, pero sí, siento que en esa época sí pasaba ese, o sea, eso es Raya Javeriana Nacional. O sea,
Laura Moreno, ¿de qué universidad era?
Laura Moreno.
De Los Andes. ¿Pero ustedes no son lo mismo o ustedes no? No, ¿ustedes pelean contra los de Los Andes o cómo se llevan Andes Javeriana? ¿Cómo es la relación Andes Javeriana ahí?
Yo sinceramente no me hablo con nadie de Los Andes.
O sea, inexistente.
No, inexistente es para mí. Pues es que no, sí, normal, ¿no?
Ah, bueno, la historia de la Javeriana.
Bueno, una anécdota de la Javeriana.
Sí. Digamos, una vez me escribió una individua sospechosa.
¿Individua?
Individua sospechosa. Entonces como que dijo, la individua sospechosa dijo como, oye, me gusta tu comedia, no sé qué, bla, bla. Yo dije, no, padre, no le creo nada. Sí, o sea, como que ya... Ahí empezamos mal. Yo dije, no, empezamos con mentiras. Me dije, deja que le guste de pronto el pod. Ni siquiera a mí me gusta mi comedia. No sé lo que está diciendo. Ay, me encanta tu coño. No sigas mentiras, boba. Me molesta. Como que. No, la abeja, pues amable y todo. Y como que me dijo: no, no, no. Que sería hecho bueno que. A mí me gusta mucho el mundo de la música. Sé que a ti también. Sería bueno que parchemos. Si quieres caigo a tu casa con un porro, no sé qué. Yo como, uy, marica, esta vieja es re descarada porque apela a mis debilidades, marica, a mi pereza y a mi adicción.
Re descarada.
Sí, obvio, yo como, viste, ¿a quién es? ¿Qué es eso? Yo, además, porque en mi casa, ¿qué tal? Yo si ya no quiero estar en mi casa.
Sí, reconfianzuda.
Sí, y qué tal ese día yo solo quiero un café, bueno, que si me obligan y me insisten mucho de pronto, pero qué tal ese día de pronto yo quiero, no, una gaseosita máximo.
Con un roscón.
Y eso ya, uff. Sí, ese día pues, yo estoy rodando y digo, bueno, dos vasos de agua ya, completo, ya. Así lo más extremo y digo, bueno, dos vasos de agua completos me los he hecho ya, ya.
Sí.
Y todos como, marica, este man es mal serio. Mal todo raro.
Sí.
Bueno, ¿y qué?
¿Y entonces qué pasó con la nena de la Javeriana?
Ah, bueno, sí, entonces como que, sí, como que...
Te dijo mentiras que le gustaba tu comedia y toda esa vaina.
Sí. Mi tío. No, entonces como que dijo, no, que caer a la casa, que no sé qué. Entonces yo como, uff, bueno. Yo dije, bueno, puede ser, sí, porque en esa época fumaba resto. Ahorita lo dejé de hacer, pero en esa época fumaba resto. Entonces como que dije, como, uff, sí, güey. Y como que cada vez que era como músico y tal. Y como que yo dije, no, sí, podemos parchar, hablar, no sé qué. Como que vi que tenemos en común como H. Bueno, sí, no puedo hablar. A ciertos individuos del mundo de la comedia y tal. Como que dije, como, bueno, bien. Y entonces como que como de una y quedamos en eso, pero entonces empecé a echarle los típicos chistes javerianos, ¿no? O sea, como que anti-javerianos, como que todo el mundo tiene en la Nacional siempre circulan ciertos tipos de chistes, como que sí, como que lo más duro que tuvieron que pasar fue pasar la séptima o cosas así. Bueno, las cosas sí, ¿no? ¿Usted conoce chistes anti-javerianos?
Lo de los Sparkies.
¿Cuáles?
Pues que no, nosotros no echamos piedras en Sparky.
Ah, sí. ¿Cuál más?
¿Qué otro? Sparky. ¿Usted conoce uno?
No, conocí el de la carrera séptima. El de la carrera
séptima va a ser clasicazo, sí o no. Sí. Había otro que me dijo Ibrahim, que fue muy raro, me dijo como que no, que supuestamente cuando las basuras pasaban por enfrente de la universidad no decían aseo, sino oseado. ¿No? Sí, lo vi Ibrahim, muy curioso, Eric. Sí, como yo pensé como que, o sea, la realidad del hecho es que en la Javeriana es el único sitio donde el agua del baño uh-huh. es agua con gas, ¿se ha pillado?
Sí. Sí. Y le echan ese líquido azul. ¿Sí le has pillado?
O sea, usted descarga y hay pura agua con eso.
Sí. Hay un H2O.
Bueno, el caso es que, sí, en fin, otras cosas. Pero entonces, el punto es que, como que yo empecé a echar esos chistes y como al décimo, el onceavo, la vieja ya se hartó. Y yo digo, pero no, pues, bueno, el resto. O sea, ya se aguantó después del 7, ya vaya hasta el 25. No, la vieja ya empezó como, no, este man, qué remabón, man. Entonces la vieja me mandó un audio. O sea, hasta ahora solamente me habíamos hablado vía texto, la había mandado un audio y yo como, uy, marica, me pareció re abusiva también, ¿sabes? Porque yo dije, marica, o sea, yo no, o sea, nunca conversamos textualmente pasar ya al mundo del audio, ¿sí? O sea, no hay una transición, no hay una, sí, o sea, no hay como, sí, como un twist, o sea, como algo, sí, o sea, como un fade o una disolvencia,
¿sí? Sí, sí, sí.
Un crossfade que uno dice, ya voy a hacer un como... No, fue pum. Y yo como, marica, no. O sea, me pareció...
Respeto. Okay,
sí, o sea... Güey, música y todo. Pero era la Javier igual. Y, yo no quería escuchar su voz todavía. O sea, yo no estaba preparado. O sea, yo me había preparado a escuchar su voz por ahí de pronto, bueno... una hora antes de encontrarnos, que nos íbamos a encontrar como el sábado.
Sí.
Y eso fue como martes y la vida, pum, ya me envían a audio.
Jesucristico.
Todo católico internamente.
Soy católico. Simplemente uso la figura de la cultura. Igual que el psicoanálisis, igual que todo. La psicología no, la psicología seria.
Ok.
No, el psicoanálisis también son como ficciones. Bueno, en fin, ¿qué?
Entonces, te envió el audio. Reconfianzó.
Ah, sí, reconfianzó. Entonces, como que dije, sí, o sea, debía haberme solicitado autorización por correo, por ejemplo. Pero no es del institucional, porque si no lo mandas, porque es de la nacional. Sí, hay como.
Sí, qué bobada. Sí, qué mal chiste.
Bobada.
Sí.
Pero bueno, entonces el caso es que, como que escuché el audio y el audio decía, pues mira, yo sé que tú trabajas en esa serie, no sé qué, y sé que haces stand-up y esas pendejadas, pero entonces. No esas pendejadas. Sé que haces stand-up y esas cosas. Pero, pues, la verdad es que esos chistes sobre la Javeriana no más, esos chistes ya están muy gastados, ya siento que además son muy prejuiciosos porque en la Javeriana también hay personas que estudian eso con el ICETEX o con mucho esfuerzo, con créditos, con cosas así. Entonces, pues, obviamente hay gente de toda clase social, no sé qué, ahora no, todo un número, entonces me dijeron, por favor, no más chistes sobre la Javeriana. Y yo como que terminé escuchando eso y dije, uff, porque dije como, uy, me sentí muy, o sea, sentí que la vieja tenía buena argumentación y había llegado a puntos buenos.
Uh-huh.
Y claro, me ponía en mi lugar, pero también me sentía como regañado. Yo dije, no, marica, o sea, yo no me quiero sentir regañado, o sea, yo como que, sí, no. Entonces como que le...
Todo rayado, rápido.
Sí, no, como que le envié un audio diciendo como, no, me pareció chévere todo, pero ¿te acuerdas que nos íbamos a ver en mi casa para fútbol por reta? Yo sí, yo dije, no, pues ya no.
Re niño chiquito.
Entonces digo, ¿por qué no? Y yo dije, no, pues porque escuché tu audio. Y sí, o sea, es convincente, tiene cosas. O sea, está bueno. El fondo, digamos, que elegiste porque que sonara bien, me gustó. Argumentos buenos y tal, pero me sentí regañado. Y pues yo no me quiero sentir regañado. O sea, si yo me quisiera sentir regañado, yo viviría con mis papás o tendría novia o estudiaría en la Javeriana. Qué eso no va. Entonces la vieja me dijo, no, pues eso es fácil, simplemente no hagas chistes sobre la Javeriana. Yo le dije, no, es que yo no hago los chistes sobre la Javeriana porque quiera, como así. Yo dije, no, es porque tengo que hacerlo, o sea, no. Y me dijo, ¿por qué? Yo dije, no, porque lo de juramento, entonces ahí pum. Expliqué lo del juramento hipocrático y ahorita sí, lo de juramento sí, artístico sí. Y tal. Y ya. Entonces como que le hablamos de eso y bueno, quedamos de vernos, nos vimos en un café. Nos vimos cerca, hablamos, estuvo bien. Entonces, como cuando terminamos el café, como que yo le dije, felicidades, sobreviviste al café. y fuimos a la institución. A la institución. Que, bueno, fuimos al recinto. No, fuimos a la... Madre, fuimos a la moradera, al parchadero. No, fuimos a la house y la vea, estuve bien, como que en un porro tal. Yo dije, como, no, vamos a quitar más porro javerianos, pues un porro decente. Bien, sí. Bien, como, bien, increíble. Lo hizo, fumamos bien, hablamos chévere, no sé qué. La vemos en unas bandas chéveres, tal, tal, tenemos canciones chéveres, tal, tal. Estamos ahí como poniendo cosas en el Spotify, a veces aleatorio, a veces, digamos así, como, pero sonaban cosas chéveres. Hablando como de esas bandas y demás, y estuvo chévere. Y de un momento a otro, como que yo sonó algo medio raro, o se me ocurrió poner una canción y me volteé como para cambiar ahí en el computador. Y cuando volteé a mirar, la vieja ya había cogido mi guitarra y la tenía así sobre las piernas. Y yo dije, como, uy, marica, estos de las avenidas son reducidos. No, ya dije, ella. No, este es reducido. Entonces sí, me pareció reducido. Porque igual, claro, el problema de uno apagar la música es como si ella estuviera diciendo, listo, ahora.
Me escuchas.
Ahora llegamos al momento en el que toco y yo como, ah, ok, ¿y por qué? Y pues hablamos, sí, pues yo también, pero no estoy tocando. Qué raro. Sí, es raro. Porque sí, siento que falta una transición. Es que a veces siento que falta transiciones. A veces siento que, bueno, se va muy rápido. El caso es que sí, fue como...
Esos pasos tan culos. Necesitas tiempo.
No, me parece
para escucharla, escuchar
la guitarra. Porque yo dije como, bueno.
Guitarra.
Sí. Y bueno, igual vamos a ver si sabe tocar. Pues si es músico y eso de saber tocar bien, entonces bien.
Si no,
y entonces la vieja hizo la típica que hacen los que dicen que son músicos y los que dicen que son de cierta institución. Y es que toca medio... Toca como uno está, o sea, acordes así, ta, ta, ta. O un riff y ya.
Hasta ahí
y luego ya. Dice, bueno, listo, esta, listo, bueno. No, esta no me la sé completa. Pues toca otro. Y dice, no, esta no me la sé completa. Y dice, como, bueno, venga, déjenme tocar algo. Y dice, no, espera que toque una completa. Pero los males nunca tocan algo completo. Siempre tocan como 27 inicios de canción. Y uno es como. Entonces yo me sospeché que la vieja era una de esas y como, uy, mariquis, pendejis, gonis. Qué estupidez, marica, ustedes son muy bobos.
Eran nosotros, mi puta.
Yo soy la víctima, insisto. Bueno, en fin, el caso es que la, sí, como que me asustó eso. Pero, ¿en qué iba?
Que cogió la guitarra y va a comenzar a tocar.
Cogió la guitarra, la vieja. Uy, qué re loca que la vieja con la guitarra. No, sí, entonces yo iba a comenzar a tocar, pero dije, no, vente la afino porque está desafinada. Siempre es en la misma, marica. O sea, empiezan a tocar y luego dicen, no, es que eso está re desafinado. Y empiezan a afinarla y la vieja dice como, uy, esta cuarta cuerda no fina, deberías como a, echarle aceite al clavijero. Yo, y tú deberías dejar la guitarra ahí, marica. O sea, ¿quién te dijo que cuidaras la guitarra? O sea, qué raro. Entonces la vieja después como que dijo, ah, sí, no. Entonces como que... Esa forma de contar todo extraño.
Todo lo que ella dice no importa.
No, sí, pues, cosas muy chistosas. Bueno, entonces como que la vieja dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo dije, me acabas de hacer ya una pregunta. No, entonces, no, sí, obviamente. Entonces le dije, sí. Entonces me dijo, no, ¿será que me puedo quedar hoy? Y eran las 5 de la tarde, marica. Y yo como así, o sea, ¿quién pide quedarse a las 5 de la tarde? Qué raro, marica. Porque, o sea, como que está bien que uno se le haga tarde, 12 de la noche, ya intentó pedir Uber, taxi, lo que sea, y no se pudo, no sé qué, bla, bla. Y listo, bueno, puede ser. Pero a las 5, o sea, la vieja me está obligando no solamente a que le dé posada, sino a que parche con ella hasta que le dé sueño o algo así, o sea, hasta que la entretenga. Mientras se duerme, sí. Sí, como que me lo acaba de decirle, bueno, listo, se puede quedar, pero nos acostamos a dormir ya, marica, o sea, nos acostamos a dormir de inmediato. Pero no, lo que hice fue preguntarle como, pero ¿por qué? Luego, ¿qué pasó? Y la vieja dijo, no, lo que pasa es que mañana tengo un rodaje por acá cerca. Entonces en el centro, entonces me conviene estar por acá en la zona, pues ya para llegar rápido a llamada de producción, no sé qué, bla, bla. Entonces yo dije como, ah, ok, pues sí, el juramento artístico sí, me toca. Entonces yo le dije, no, pues sí, todo bien, sí, pues si quiere, pues nada, ahí nos acomodamos y tal, ok. La gente me dijo, ok, pero entonces que el llamado de producción es a las 5 de la mañana, entonces está bien si yo me voy de aquí a las 4 de la mañana. Y yo, sí, está todo bien, pero ¿quién te va a abrir? Y la vieja, ¿qué? ¿Cómo así? Yo le dije, no, lo que pasa es que abajo pues hay una chapa adicional que a esa hora pues obviamente la portera no ha llegado, entonces tú te tocó trabajar y pues imagínate, o sea, pues, yo toda la semana madrugando. para trabajar re, era mentira igual, pero le dije, toda la semana trabajando re duro para, claro, para el sábado poderme levantar tipo 9 de la mañana, 8 de la mañana, pero no a las
4.
A las 4 para abrirle a esta vieja, no, y la vieja, pero le dije, listo, está bien, todo bien, te abro la puerta, todo bien, te abro la puerta. Y la vieja me dijo, ok, muchas gracias, me dijo, oye, ¿y tienes ducha? Y yo como, uff, depende, me dijo, depende de que yo le trajiste toalla. Y me dijo, no. Y yo le dije, no, entonces no hay ducha, madre.
Entonces, madre.
Madre, está mal dicho.
Ay, no.
Entonces ahí la vieja como que realmente se molestó. Y me dijo, pero, ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Si ya aceptaste todo lo demás que te cuesta, no sé qué. Entonces yo le dije, no, pues justamente por eso, porque pues... Llevo diciéndole que sí a todo y entonces pues ya hay que poner un límite, o sea, porque si le digo que sí pide más cosas, pues hay que poner un límite. Entonces, ay, sí, pero podrías pensarlo mejor, no sé qué, bla, bla. Entonces yo como que lo pensé mejor y dije, bueno, listo, está bien, todo bien, te presto la ducha, pero entonces no te abro la puerta. ¿Cuál te sirve más? Que te preste la ducha o que te abra la puerta. Y la gente me dijo, no, que me abra la puerta. Y yo, listo, ¿sí ves? Ya se resolvió todo, o sea, ya, todo bien. Y ya, y pues como que parchamos un rato... con la vieja, luego la vieja pidió ir al baño porque la vieja estaba tomando como pola y demás. Entonces fui al baño y mientras iba para el baño le dije, oye, pero no vas a usar la ducha, por favor. O sea, por favor, o sea, por favor, no vas a usar la ducha, ya hablamos de esto, ya hablamos de esto. Y entonces ahí como que nos reímos. Sí, nos reímos y nos acordamos de que cuando estábamos hablando por chat antes de vernos, pues como que yo me di cuenta que la vieja como que era muy, o sea, como que consumía mucho tipo de sustancias, o sea, como que consumía perico, marihuana, popper, bueno, de todo tipo de cosas. Y, qué raro. Y entonces como que me pareció muy chistoso porque yo tenía como la mentalidad de que el javeriano era así como, no, o sea, nunca había visto un javeriano chirrete, entonces empecé a hacerle a la vieja javeriana chirrete, pero pues bien, o sea, de cariño, ¿no? O sea, javeriana chirrete empecé a hacerle, entonces empecé a decirle para todo, javeriana chirrete, para una cosa, para otra, para tal, hasta que llegó un momento que la vieja me dijo como, oye, por favor, ya deja de decir javeriana chirrete, ¿cuándo será que voy a ascender de apodo? Me dijo la vieja. Entonces como que, yo dije como, bueno, pero me pareció chévere que usara la palabra ascender, dije, ¿qué tienes en mente? Y la vieja dijo, no, pues... podrías decirme o guapa, o linda, o mi amor. Y yo, uy, no, madre, no, ninguna, ninguna, o sea, ninguna de esas realmente. Porque, o sea, siento como que mi amor paila, porque pues no va a haber noviazgo nunca ni nada, jamás, olvídalo, respétame. Respétame. guapa o linda puede ser, más o menos, como con la luz adecuada, de pronto puede ser. Puede ser, o sea, bien iluminado, puede ser, bien iluminado y como pasando así, mirando de reojo, puede ser, o bien iluminado, pasando así de reojo, incluso sin mirar, pero viéndola a través de un reflejo de allá,
sí.
Puede ser,
okay.
Pero el reflejo ya sucio, digamos, porque es tanta especie, ¿para qué? No tiene sentido, es re necesario. Bueno, en fin, ¿en qué vamos? ¿En qué?
Entonces, ¿qué...?
Linda, sí, ¿no? Entonces como que le dije, no, lo más conveniente es como que vivamos cosas y que con base en lo que las cosas que vivamos, pues vaya pasando, vaya habiendo como cosas que contar y con base en las cosas que se cuentan, pues ya va a salir un apodo orgánicamente. O sea, es mejor que surja orgánicamente a que lo impostemos sí, así. Entonces ya cuando la vieja iba para el baño y eso, como que yo dije como, hey, chirrete. La vieja volteó igual, o sea, ya es culpa de ella, ¿vale? Igual solo estábamos los dos, pero la vieja volteó igual. Digo, chírate. Y la vieja volteó y dijo, te sirvió así, hombre. No, entonces la vieja volteó y dijo, yo dije como, oye, chírate, ¿te acuerdas de...? Marica, es que nunca vi lo había hecho, surgió aquí. Qué chistoso que igual le diga chirrete a la vieja. Porque, claro, evolucionó, la puedo dejar y una chirrete a chirrete. O sea, me dijo, bueno, ya, chirrete. Sí, en fin, el caso es como que, sí, como que yo le dije, chirretico.
Chirretico. Chirretico.
No, marica, el personaje es muy raro decirle así, una vieja así como. Chirretico. Pero eso no es ni patriarcalismo ni nada de eso. Eso no es nada de eso. Eso es. ¡Buah! Simple y llanamente. Bueno, en fin, entonces como que le dije, chirretico. Bueno, la llamé por si por ese apodo. Luego ya por su nombre, luego por su apellido, luego ya por su cédula. No, no. No, la llamé, igual estaba viendo más, pero la llamé, le dije, la convoqué, le dije como, ey, acércate. A pesar que estaba ahí nomás, yo como. Y la gente estaba ahí para al lado mirándome. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Yo como.
Como si fuera a ser la manda.
Y la veía como, este man está re loco. Este man, ¿qué? Bueno, en fin, como que. Sí, o sea, como sí, que yo le dije, como, oye, ¿te acuerdas cuando hablamos de los apodos y demás y esas vainas? Y la vieja me dijo, sí, 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 ¿te acuerdas que me hablaste de ascender de apodo? Yo, sí, 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 sí. Yo le dije, pues, ¿acabaste de ascender de apodo, chiretico? Me dijo, sí, ¿cómo? ¿Cuál es mi apodo? Yo, ahora eres la cazaduchas, man. Ahora eres la cazaduchas.
La cazaduchas.
Y me dijo, ay, no, 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 ¿puedo volver a chiretico? Yo, no, ya es muy tarde. Pues, ya es muy tarde, ya, por favor, ve al baño y dos minutos más.
Dios está aquí, hermanos. Y para ello, nos hemos reunido a escuchar el mejor podcast de Cundinamarca, Dentro del Juego. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter y lamentablemente en TikTok.
Y ya, pues como que la vieja después volvió del baño, hablamos más, se hizo de noche, como que ya se quedó y como que a pesar de que yo le ofrecí ahí como un sofacito y demás, dijo, no, 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 yo quiero dormir contigo, no sé qué, yo como, uff, me obligan.
Me obliga.
Soy la víctima, exacto. Muy bien. Bien, bien, bien. Va entendiendo. Okay. Muy bien. Okay. Víctima. Siempre. Es la verdadera reivindicación de la víctima. Bueno, en fin, entonces como que sí. Como que puse en Netflix algo ahí como aburrido, sí, entonces pues como Cobra Verde y esas cosas que se te dan. Bueno, sí, como puse algo ahí como para ver y mientras me dormía y me dormí, entonces lo apagué y ya, entonces sentí como que la gente empezó a tratar de, pues,
forcejearte,
mancillar mi cuerpo, sí. Qué va. Ay, qué guay. Estoy muy vos.
Bueno, entonces, ¿forcejearon?
No, intentó, pero yo pues, me hice loco porque yo. No.
Sí, sí, sí.
Tengo necesidad. Respetuoso.
Ok.
Pero entonces la vieja intentó otra vez intentó, y ya como la tercera me tocó, como ya. Así, como, hey, oye, mariquis, respeta. Usando la palabra mariquis ya como clave
sí, sí, sí.
De comunicación con ella. Ya como, conozco tu código. Sí, así como. Así. Exacto, como Semper Fi, ¿sí? De los como Semper Fi de los marines norteamericanos, sí. Tal cual, así, mariquis. Qué raro, marica. ¿Cuál sería el que estoy mariquis? Bueno, en fin, qué raro. Es muy jabrio, no sé, mariquis. Creo que ustedes que eso fue lo que crearon en realidad, ¿no? El sí, mariquis.
Esa es la fundación.
Eso fue lo, sí, sí, ese sí. Es el legado de ustedes al mundo, que igual es importante.
Es importante, me parece a mí.
¿Crear una palabra nueva?
Muy importante.
Que ha influido tanto en la cultura pop. Otra vez con la cultura pop. Riva, bueno. Pero bueno, ¿y qué?
Entonces, ¿te forcejeó?
No, no, ¿te forcejeó? No, ah, no, calma, no. Calma. No, yo como que la tuve y le dije como, no, 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 respétame, no sé qué, no, respeta mi cuerpo, no sé qué. Bueno, era como que le dije, no, no, no mancilles mi humanidad. Bueno, ahí como que traté que le quedara claro que...
Hablando en código feminista
que también. No, que no iba a ocurrir tanto. Y dije, ojo, no soy un falso aliado, no sé qué decir. Sí, como que el mal. Que sí, como que le dije que pues, sí, por favor respetara mi decisión y tal.
Mis derechos.
Sí, obvio, respétame. Entonces me dijo, pero ¿por qué no? Yo le dije, no, pues porque es que tengo que levantarme a las 4 de la mañana a abrirle a una tipa ahí que se invitó a quedarse. Me dijo, imagínese por qué no. Y bueno, ya, entonces, pues como que sí, habla obligado a dormirse y tal.
La obligué a dormir.
Que el man diga que la obligó a dormir.
dentro del juego te invita a pensarlo, a reflexionarlo. ¿Qué oscuro es un armario? Es tu vida y digan lo que digan, escucha Dentro del Juego, un podcast sin identidad pero flexible.
Pero no, pues estamos en ya, pero es chistoso que me diga, la obligó a dormirse, bueno, la obligó a dormirse y bueno, sí, sí, bueno, igual, no sé tanto, no, puedo hablar de eso, no, ya no, puedo regresar, no, la obligó, no, se durmió y yo también dormí, nos dormimos y ya porque sí, tocaba madrugar y se levantó, le abrí y ya, y se fue, cuando cerré la puerta dije, bueno, una loquita más y ya, y subí y ya, esa risa, una loquita y sospechosa más y ya, y subí y ya, normal, pero entonces como al mediodía, la vieja me escribió diciéndome como, oye, es que creo que dejé mi moño acá. Y yo volteé a mirar y vi tapabocas de ella y aretes. Y yo, ah, marica, tapabocas y aretes, el truquito del tapabocas y el arete. Porque a veces hacen tapabocas labial y este ya no funciona tanto. Pero el tapabocas arete tiene, digamos, un índice un poquito más de...
estatus.
Claro. Qué raro eso. No, como que yo dije, no, pues aquí moño no, aquí, ¿qué? Aquí, ah, no, me dijo, ah, no, lo estoy contando re mal, marica, soy re imbécil.
¿Por qué?
No, la vieja me dijo, no, dejé el tapabocas, no sé qué, y yo como que, ah, marica, la clásica del tapabocas, entonces miré y había dejado tapabocas y aretes, entonces dije como, ay, marica, voy a tapabocas y las aretes, qué descarada, no sé qué. Yo la vieja me dijo, no, entonces paso esta noche a recogerlos y de paso me puedo quedar, por favor. Y yo como, no, marica, re descarada, sí, o sea, sí. Entonces yo le dije, no, mira, lo que pasa es que pues está todo, o sea, está todo bien contigo y todo bien, tu institución y todo lo demás, y bueno, lo que me hablaste y tal, y bueno, sí, de los que han estudiado ahí, que Gonzalo y que no sé qué, todo lo que tú quieres, que Mario Mendoza y bla, es que sí, es que no. Pero... no, que está todo bien contigo y tal, pero es que no podemos, digamos, estar tan conectados, tan seguidos. O sea, creo que me gustan los encuentros intensos, pero espaciados. Y pues es algo que no habíamos hablado, pero bueno, ya te lo digo ahora para que quede claro. Así que, entonces la vieja dijo, ah, bueno, no, pues todo bien, entonces voy hoy, recojo eso, me quedo y ya, empezamos con el espaciado. Y yo, no, es que ya estamos en el espaciado, estamos en el distanciamiento. Y veo, ¿cómo así? ¿Desde cuándo? Yo dije, no sé cuándo pensaste de estudiar en la Javeriana. O sea, cuando dijiste como, ok, matriculémonos en la Javeriana, que dijiste como busquemos cómo se hace por internet y eso, o sea, ¿cuál fue, digamos, el primer chispazo javeriano que te vino, que dijiste como, uff, me veo así?
Me iluminé.
Me veo pontificio, sí.
Ok.
Sí, como que puede ser una vocación. Como que, como, entonces yo dije como, ahí en ese momento, desde ahí ya paila. Uh-huh. No, es para molestar. En el chiste. Pero entonces como que le dije, no, pues ya estamos así, todo bien, relájate. Entonces ya, después me volvió a escribir como a las 8 de la noche. Y me dijo como, oye, es que creo que dejé mi moño. Y yo como que empecé a buscar. Y dije, no, aquí solamente está pues los aretes y el tapabocas. Y dijo, no, me refiero al porro. Y yo como, otra vez. Siempre meten, o sea, siempre los otros personajes meten ese tipo de material en mi neta que me la manchan. Porque yo la quiero limpia de eso. Y ellos meten eso ahí. Yo,
sí.
Por ser veras. Lo cuento y termino, bueno, en fin, el caso es que, pero si lo cuento con gafas oscuras ya no cuento. En fin, el caso es que la vieja me dijo como, no, es que dejé mi porro allá, no sé qué, yo busqué y efectivamente había dejado como con unas hojitas de cuadriculadas, había dejado como dicho instrumento, instrumento recreativo, slash, no, pero había dejado solamente la medicinal, entonces dijo, no, dejé.
Okay.
Entonces yo dije como, ah, ok. Yo le dije, no, pues todo bien, yo te la guardo, yo no me la voy a fumar, relájate, yo te la guardo para cuando nos veamos por adentro de, no sé, 2-3 meses. y ya, como, ¿cómo así 2-3 meses? Yo, no, sí, yo creo que 2-3 meses es un tiempo prudente. Es carado. Entonces la vieja dijo, ah, ok, bueno, puede ser, sí, lo esperaba. Bueno, listo, todo bien, no sé qué, bla, sí, yo no sé por qué hacía tanto jajaja. Igual, pero me la imagino que lo hacía así porque sí. Tal cual ocurrió.
Ok.
Todo. Veracidad pura, todo. Todo, en fin. Pero bueno, espere, esta historia termina mejor.
¿En la casa de huchas?
Sí, esa historia termina. Ah, sí, ya me acordé cómo termina. No, lo que sucedió fue que como que la vieja y yo también habíamos hablado como para hacer una especie de película juntos, ¿no? Porque la gente tenía como una especie de productora. Y con esa productora pues tenía... pues hacían cortos, hacían pendejadas, y pues obviamente durante nuestras conversaciones se habló de películas, de proyectos y de cosas. Entonces ya, bueno, así es como, pues, como se generan como las alianzas, así supongo que audiovisualmente. Entonces como que la vieja empezó a decir como, no, sí, hagamos tu película, hasta que quieres hacer, no sé qué. Y yo, ah, listo, de una, no sé qué. Entonces, bueno, empezamos como a trabajar en eso. Pero yo siento que estaba trabajando en eso más por... O sea, más por el hecho de que ya había inventado el apodo y necesitaba usarlo, ¿sí me entiendes? O sea, como el hecho de que no, o sea, no podía de pronto desparchar tan rápido a la vieja, a pesar de que ya sabía que era abusivo. No la iba a desparchar porque era de la Jabrieta, obviamente. Eso ya lo perdoné.
Ok.
Sino porque era abusivo, o sea, pedía muchas cosas. A pesar de que tenía cosas valiosas, como que sabía mucho de música y demás. Pero entonces como que dije como, bueno, pues igual si podemos trabajar juntos en la productora y demás, pues a lo mejor funciona. El caso es que empezamos como a hablar para hacer la película y empecé a enviarle como el guión y como cosas así como de para hacer un casting y demás. Y como que era muy chistoso porque como que pues ya de tanto decir Casaduchas llegó un punto en que se agotó. Y entonces yo empecé a buscar variaciones, ¿no? Y entonces ya no le decía Casaduchas, sino le decía Duchita, uh-huh. O le decía Duchan, pues, o la vieja a veces decía como, ay, no, que el que madruga yo le ayuda, que yo lo pague. Entonces yo le decía que era muy ducharachera, así.
Sí.
Bodas así, puras bodas. Y que al final ya cuando la vieja, pues, no cumplió muchas cosas a las que se comprometió en los tiempos establecidos.
Se ve un acuerdo para estar marchando contigo,
¿verdad? No, me estoy refiriendo a la película.
Ah, ¿sí? Ok, yo sí.
Como que yo le dije como, no, pues todo bien, o sea, sigamos siendo amigos y todo, pero no trabajemos juntos porque no está funcionando.
Ok, ok.
Entonces como que le dije, no, pues todo bien, igual, pues, relajada y pues lo que necesite está todo bien. Y la dije, bueno, sí, tienes razón, nos entendemos bien, no sé qué. Entonces me dijo como, sí, bueno, entonces que estés muy bien, un abrazo. Y le dije, no, sí, que estés muy bien, un duchazo. Y ya, eso, así es como debía de tener la casa. Siento que la conté como medio regular.
Pero, no, pero estuvo bueno.
Pero una parte que creo que me salté. Sí, yo no recuerdo cuál parte me salté.
¿Te la vas a contar?
Uy, sí. Sí, no. Es que pillé la parte que me salté, es, uf, qué vergüenza que pase. Es que hace mucho no la contaba, perdón. Pero, no, la parte que me salté es cuando... la Casaducha está como... Es que es muy chistoso que le diga Casaducha. La Casaducha me está escribiendo diciéndome que dejó el porro, ¿no? Que dejó el porro y que no sé qué. Blah, blah, blah. Y yo como, ah, madre, dejó el porro. Yo como que no me lo voy a fumar. Yo la guardo los 2 meses, los 3 meses, lo que sea. Y después la vieja me vuelve a escribir y me dice, no, pero puedo pasar ya si quieres y lo recojo. Y pues si algo fumamos ahí rápido y bueno, si me quedo, ¿no? Pues ya depende de ti. Y yo como, otra vez hablando, me voy a quedar sin marica. Sí, entonces yo como, no, o sea, no, de verdad, todo bien, que no, pues estoy relajado. O sea, sí, prefiero como que tomamos un distancia un tiempo y luego hablamos viendo otra vez, está todo bien ahora, pero pues... Entonces luego la vez me volvió a escribir y me dijo, no, me mandó una nota de voz. Me dijo, no, escucha lo siguiente. Y me mandó una nota de voz. Nuevamente, y era también, porque yo nunca... No, ya. Me mandó una nota de voz y la nota de voz me decía como, oye, por favor, lo que pasa es que mira, tú no sabes, pero es que tuve un día de rodaje muy duro, tuve un día muy pesado, tuve un día, sí, como lleno de estrés, y los 3 primeros días de rodaje yo siempre tengo un ritual, y es que, pues, obviamente la doy toda en el rodaje, tú sabes, porque, pues, no es una profesional, no sé qué. Pero pues llego a la casa, pues con el compromiso de que voy a llegar a la casa a fumarme algo, porque pues como que esa es mi manera, sí, es el compromiso de que voy a llegar a mi casa a fumarme algo, entonces claro, es como mi motivo para poder trabajar bien durante todo el día, porque si no es muy difícil, sino porque por mí fumaría todo el día, pero pues como solo voy a fumar una vez que es por la noche, pues entonces claro, todo el día estoy así súper motivada, pero también ansiosa, entonces claro, llegué a la casa y, ah no, tranquilo, ya encontré el popper, tranquilo. Y yo, marica, esta vieja es cabrera chirrete. O sea, esta vieja chirretico, fue chirretico todo el tiempo. O sea, lo de Casaduchas es como una ilusión. Como un McGuffin, en realidad. Siempre fue chirretico.
Pues si quieres sigamos con el podcast, pues más bien con las preguntas que te tenía.
Sí, dale, como quieras.
De hecho te iba a preguntar, una de las preguntas que también te iba a hacer era,
¿Qué piensas sobre como la incorrección política en el en la comedia o en el stand-up comedy?
¿La incorrección política?
Sí, como el hablar políticamente incorrecto.
Pues yo siento que obviamente estamos en una era donde la corrección política domina, ¿no? Está en el poder. Que hemos tenido momentos donde la incorrección política es lo dominante, como los 70s, los 90s o cosas así, pero... o los 20s incluso, pero... del siglo XX, obviamente. Pero... no, este jamás. Pues, ¿pero qué? Pero... pero hoy domina la cosa de en aras obviamente de la inclusión y en aras obviamente de las reivindicaciones de ciertas, comillas, minorías. Está gobernando el discurso, que es más un discurso que cualquier otra cosa, pero obviamente ese discurso tiene efectos físicos y demás. Sí, como de lo políticamente correcto, ¿no? De que hay ciertas cosas, como por ejemplo el decir lectores y lectoras, o el decir, en vez de... el usar el genérico femenino y el usar otro tipo de cosas que obviamente están en pos de la corrección y de la inclusión y el respeto por el otro, terminan también siendo, no sé, pues divertidas, ¿no?
Fastidiosas.
No, pues igual yo sí, pues digamos que siento que cuando hay que usarlas, pero ya... de una manera tan obsesiva es chistoso, pero bueno, no me acuerdo porque estaba hablando.
Sí, de la incorrección política en el
humor. Ah, bueno, sí, entonces como que siento que, digamos, por ejemplo, ya que en los escenarios cotidianos a uno le censuran la incorrección política, es raro que en el stand-up o en cualquier manifestación de humor censuren la incorrección política, porque por definición el humor está para ser incorrecto políticamente, o sea, el humor no está para ser correcto políticamente, porque si no, no es chistoso. O sea, si el humor fuera simplemente describir lo que el establishment está diciendo, pues a menos que esté escrito de manera irónica, pues es chistoso. Pero si fuera a describirlo desde su punto de vista, no sería chistoso, sería simplemente una orden, ¿sí? Entonces, como que siento que el humor, o sea, como que la censura de lo incorrecto políticamente en el humor deviene del hecho de que no están entendiendo bien qué es el humor, o sea, que tiene una definición de humor menos varonil, no me entiendo, tiene una definición de humor menos heteronormal, no, más con eso, no, tiene una definición de humor, ya, tiene una definición de humor muy conservadora y no sienten, por ejemplo, digamos, como le digo, que si algunas personas sentimos que el humor tiene que ser transgresión, sí o sí, incluso hasta burlarse de sí mismo puede llegar con el hecho solo de transgredir y molestar y plantear cosas. Incluso y en ese sentido también como de mucha libertad, como eso que Buñuel y Dalí planteaban cuando escribieron supuestamente Un perro andaluz, que era como de decir cosas, ideas para la película, pero sin pasarlo por la razón, sino más como por la intuición, sin juzgarlas. Y bueno, luego ya después examinarlas con otro lente, pero en principio como botar así el material me parece chévere. Ese tipo de cosas. Entonces, sí, siento como que si el humor, o sea, que nos, si es, algo está en el contexto del humor, no debería ser censurado políticamente, pero siento que también que sí, que puede haber límites éticos desde ciertos puntos de vista que en ese caso sí justificarían la censura como respuesta a... como por ejemplo el hecho de, no sé, de burlarse de alguien que ha sufrido una tragedia o cosas así.
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿para ti la comedia tiene límite? Y sobre todo pues porque también he escuchado como que en realidad hay lo único, o sea, hay algunos que yo he escuchado que no tiene límite, pero tiene que ver con la relación de tragedia-tiempo, ¿no? De tener como tal, sí, como un espacio prudente para poder hablar de ciertos temas duros, ¿no? ¿Tú crees que sí lo debe tener?
El límite, sí, o sea, yo al principio convencido como obviamente de esa pulsión de la comedia, como destrucción, como ruptura, como... pero también como juego, como que pensaba que todo era válido y no había límites, hasta que me empecé a quedar calvo, entonces ahí dije como, bueno, ahí, de pronto, sí, porque con los calvos sí podemos decir como no hagamos chistes con esas personas, porque las personas son las verdaderas, no solo sufren, Porque no nos quedemos solamente en sufrimiento. Eso sería ya la superficie más pandita, incluso. O sea, de toda la superficie, hay una zona que es más pandita. Ahí.
Qué puta.
Mal todo raro, una ubicación. ¿Para qué, además? ¿Para qué?
¿Para qué? Sí, ¿para qué?
¿Oh? Bueno, aquí vamos a, antes de ir.
Entonces,
a
que sí, que. ¿Tú crees que debe haber un límite en la comedia?
Ah, oye, sí, ¿ese sí, sobre cargos no, sobre cargos no. No, sí, es que eso es lo importante, o sea, digamos que por ejemplo líderes sociales y todo eso, no importa.
Pero si calvos es,
claro,
es importante.
Claro, porque calvo es la verdadera víctima, porque es una víctima que no es reconocida como víctima, es the ultimate víctima. Es claro, es esa víctima porque, claro, es como diría Guillermo Arriaga, el guionista de Amores Perros y esas vainas, que es, bueno, es que yo me empecé a seguir mucho calvo, no te voy a hacer, okay, Bruce Willis, no, ya, es un listado, Vin Diesel, no, ya no más, empecé a, sí, no, no digamos más, más la roca, no, ya no más, que igual tampoco, ya, bueno, ya.
Entonces sí tiene que tener límite, ¿no?
Bueno, sí, Diego Trujillo, no, ya no. Qué estúpido, es que eso es un hack, ¿sí? Es un hack. Pero bueno, pero bueno, que le gusta.
Es un hack. Y sí, lo haces.
Pero bueno, pues por ti.
¿Por mí? Bueno, bueno.
No, entonces ya. ¿De qué hablamos?
Entonces, del límite del humor.
Ah, sí, sí, entonces sí, siento que sobre calvos jamás no sé ningún chiste. Porque el calvo es la verdadera víctima. Y entonces Guillermo Arriaga decía que uno que sufre el lametazo de la muerte. O sea, que el calvo sufre el lametazo de la muerte. O sea, que es como que de un momento a otro la muerte y lo volteó a mirar, pum, lo la vio y se fue. Y él dijo, listo, ahí tiene un recordatorio por vida de que usted está en un cuerpo y el cuerpo ya está.
Esa es la marca del diablo.
Exacto, como la letra escarlata de Hudson, en otro sentido. Pero sí, es como... Uf. Entonces, claro, eso es duro. Eso es durísimo. Y siento que se habla mucho, sí, que desplazadito, que no es que madrecita cabeza de hogar, que no es que... Exacto, que... que huerfanito, que no es que... Pero, bueno, y la víctima, ¿verdad? ¿Qué?
Sí, sí, sí. Claro.
O sea,
la del día a día.
Me estás desconociendo al calvito.
Sí, sí, sí.
Que sufre.
Claro, claro.
Porque el man tiene que aprender, o sea, el man tiene que reaprender todo. Todo. Otra vez. No, es muy reduro, marica. No. Eso es paila, eso es pesado. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de eso?
Por la incorrección política.
Ah, sí, claro. Entonces, no se pueden burlar. O sea, uno se puede burlar de todo.
Claro.
Menos de los calvos. Eso siento que.
Duele mucho.
Ni de papas Scorsese. Y ya. De resto, lo que quieran. Metan ahí lo que quieran. Háganle. Yo estoy ocupado de cosas.
Ok, listo.
No, mentira, sí, siento que no debería. Siento que obviamente sí, la gente que por ejemplo, con el, la gente da. La gente que tiene, hace, o sea, chistes sobre tragedias, pues está abocada a la situación de que lo censuren y le digan como, uy, no, ¿usted por qué se atreve a cruzar el límite? Es demasiado pronto, lo que sea. Pero siento que esa gente igual también está... O sea, esos comediantes están apelando a que es el lugar de ellos hacer eso. O sea, es el rol de ellos hacer eso. O sea, en un mundo donde se privilegia lo políticamente correcto, es el rol del comediante, del escritor, del cineasta, decir cosas políticamente incorrectas, porque de qué otra forma, con qué otro canal de comunicación se va a enterar uno de que existe el mundo de lo políticamente incorrecto si no es expresado, comunicado, etcétera. Y en ese sentido, pues tiene que haber alguien que esté produciendo eso. Así sea que para que los otros se quejen y jodan, pero tiene que haber alguien produciendo eso y pues alguien lo está haciendo y lo están haciendo ellos y otros y quienes lo hagan, bien, está bien, me parece que está bien. Pues obviamente va a generar respuestas, pero sí, está okay. Bien. Me parece que está bien.
Que pensando resto en eso. Porque también una pregunta de la que te tenía era, porque crees, por ejemplo, en el contexto colombiano que, por ejemplo, se ataca más a un comediante que habla de un tema, que de hecho le puede dar como voz a ese tema, y no se ataca tanto como al violentador que causa todo este tipo de tragedias. Ah, okay. ¿Por qué crees que sea como esa paradoja ahí como en Colombia?
Pues porque... Sí, o sea, pues porque obviamente hablar sobre el violentador da menos prensa que hablar sobre el comediante o el... o la persona que ya de por sí trae su propio grupo de seguidores.
Camilo
Sánchez. Es tu podcast. No, pero yo puedo decirlo con la fórmula para lo que quiera. Perdón. Bueno, los bípedos estos. No, ¿qué digo?
Bueno. Que sí, que te estaba diciendo eso, que porque se critica tanto al violentador que más... perdón, se critica más al comediante que al mismo violentador.
Sí, porque el violentador no tiene seguidores, tantos seguidores. O sea, claro, porque el violentador, pues obviamente...
Bien.
O suele estar oculto o suele ser la mente maestra detrás de alguien que identificamos como violentador, pero probablemente lo está mandando otro desde otra zona del poder, obviamente mucho más caleta, porque los del poder no creo que les convenga ni cinco ser tan visibles y estar tan presentes. O sea, los del poder siento que en el momento en que tienen tanto poder que hacen cosas y prefieren estar en la sombra y que las cosas estén haciéndoles den plata o lo que sea, o seguirles manejando, que estar ahí visiblemente exponiéndose a que lo miren y a que lo critiquen y eso, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Realmente no tiene ningún sentido. Entonces, hay cierta gente que sostiene que esa gente podría ser como, estar intentando como ficciones y demás. Pero bueno, sí, en fin, el caso es que sí, o sea, siento que pues no es tan grave el hecho de hacer ese tipo de productos. Me parece que es necesario que haya ese tipo de productos. Pero me parece que, digamos, criticar al perpetrador sería algo así como investigar un crimen. Y sería como lo que pasó con Zodiac, por ejemplo, con la película esta de Fincher que narra el encubrimiento del asesinato de San Francisco famoso, ¿no? Yeah. El asesinato del Zodiac, el asesino del Zodiac, el asesino serial ahí. Bueno, unos periodistas empiezan a cubrirlo ahí un tiempo, empiezan a investigarlo y nunca llegan a encontrar quién lo mató, si pilla. Uh-huh. Entonces, como que uno podría decir, se le podría cuestionar a esos periodistas no haber resuelto el caso del Zodiaco antes de seguir publicando crónicas contando cómo va el caso del Zodíaco. O sea, solamente pueden contar cuando ya se resolvió o pueden ir contando el proceso. O sea, es necesario. Entonces siento que en este caso es lo mismo. Cuando hay un perpetrador, o sea, cuando hay una tragedia y hay un perpetrador claro y no se están burlando del perpetrador sino de la víctima, pues obviamente es menos empático, obviamente. Pero eso no quiere decir que no pueda existir un registro de humor que viva de eso también, de ese humor menos empático. O sea, siento que lo máximo de lo que se puede casar es de ser menos empático, pero no siento que se puede acusar de indigno o de... No es igual está dentro del código del humor, entonces no,
sí.
No es tan grave.
Ok. Y también te iba a preguntar, así como la parte del chisme, de por qué te has retirado tantas veces de la comedia. Pues lo que has dicho como públicamente en algunos formatos.
He dicho públicamente.
No. Como el New York Times, toda esta parte que me habías dicho también.
Lo de New York Times fue lo último, sí. No, pues los retiros, digamos, se dan se dan, digamos, cuando hay como medio crisis, como que uno dice como, no están pegando los chistes. O también se pueden dar retiros por razones como externas, que cuando uno le pasa algo o vive algo que termina deprimiéndolo mucho y entonces termina diciendo, no va a ser stand-up porque no estoy de humor. Entonces me voy a retirar un tiempo.
Dentro del juego.
Bueno, en fin, ¿y qué?
Y sí, pues, digamos que creí que de pronto esas alejadas como de la comedia eran precisamente por la parte que tú me estabas diciendo que te cuestionabas un poco de la transformación de tu misma comedia.
Ah, bueno, sí, pues en principio sí, pero siento que últimamente ya fue como por cosas más pragmáticas y fue como no está dando plata.
¿Ahorita?
Y tengo cosas que hacer. O sea, a mí no. A mucha gente sí, a mí no. No, pues a mucha gente sí está bien por ellos. No estoy diciendo que no deberían ganar plata, está re bien. Pero a mí no. Entonces como que... O sea, sí, o sea, yo me metí ahí porque era un trabajo. Obviamente pues me interesó y estuvo divertido el juego con el lenguaje y entender y explorar el mundo. De hecho yo estaba incluso pensando en escribir una crónica como de inmersión que se llamara como 6 meses en el mundo del stand-up y terminaron siendo 6 años. Y, o sea, no fueron como, pero entonces sí, la idea era como esa, como empezar a capturar material vivencial para decir, pasó esto, viví esto, el mundo del stand-up es así, lo estoy viendo desde adentro, no estoy siendo desde afuera, diciendo como, ay, mire, fui a dos opens y ya sé qué es el stand-up y es como, no, o sea, estoy infiltrado, o sea, porque me gusta la cosa de la infiltración, que alguna gente llama etnografía y me gusta la infiltración.
Ok.
Sí, porque en realidad mi vida de trabajo es detective privado, entonces me interesa, de vez en cuando le jalo el espionaje, pero ya es como, cuando salen camellos, o sea, no es así como... Entonces sí, como que el hecho de investigar así me parece chévere. Entonces como que siento que el stand-up fue eso, como una investigación, pues que obviamente dio... Te me calmas. Generó algunos frutos y generó algunos productos y algunos efectos, pero pues no es, digamos, mi exclusiva prioridad ni nada. O sea, como que sí, es algo como que...
¿Pero te gustó tanto estar 7 años como...?
6. No, pero es que estuve 6 años como estando como hobby, pero digamos desde 2009, 2008 hasta ahora, sí, solamente como 2019, perdón, solamente ya como industrial, ¿sí me entiendes? O sea, como que pasó un tiempo siendo así, pero entonces sí, o sea, como que es extraño, y también siento muchas veces como que pasa algo con el público del stand-up, y es que siento que el público del stand-up posiblemente está recibiendo exactamente lo que necesita. Está recibiendo exactamente lo que quiere, está recibiendo, ¿qué, o sea, qué tipo de comedia está recibiendo? Usted, digamos, como consumidor de stand-up, ¿qué cree que está recibiendo la audiencia?
Yo como consumidor de stand-up siento que ahorita, hoy en día, como la popularidad de pronto de Con Ánimo de Ofender, siento que opaca otro tipo de comedia acá en Colombia. Entonces, por ejemplo, siento que hoy en día como esa facilidad y esa accesibilidad que da YouTube y este tipo de formatos, como que también capta mucha audiencia que termina siendo, para mí, mayoritariamente consumida. Siento que ahorita se consume más audiovisual que en realidad haya una cultura que consuma comedia, como pasa de pronto en México, donde la gente va, gasta, digamos que, plata o dinero como tal en shows, ¿sí? Cambio ahorita, siento que, por ejemplo, o por lo que veo, aunque como tal, pues, igual se llena muchos teatros y mucha gente llena ahorita comedia, pero aún siento que el público mayoritariamente colombiano consume más audiovisual y está, digamos que, recibiendo mucho de lo de Con Ánimo de Ofender, pienso yo. Yo lo veo así, como desde esa generación ahorita, que como la generación, sí, como Z y este tipo de generaciones que pues son las que están dominando precisamente las redes sociales, y por eso ahorita también se consume ese tipo de comedia, pienso yo. Pero entonces no creo que haya como tal una cultura de ir a disposición de escuchar al comediante y hablar de diferentes cosas, ¿no?
¿Pero cuál es ese tipo de comedia?
Como lo que tú dijiste ahorita, por ejemplo, como mucho de estereotipaciones. Entonces siento que ahorita la comedia, okay, para
pero
mí...
Pero eso no es algo exclusivo de Con Ánimo de Ofender. O sea, eso no es algo...
No, para nada. De hecho, no. Sí, exacto. O sea, eso no es exclusivamente de ellos.
Y no creo que los caracterice en general. ¿Será? Bueno.
¿O tú qué crees?
Características pues no sé, es que para mí, digamos, Con Ánimo de Ofender es muy difícil verlo desde afuera. Obviamente porque no estaba desde afuera. Pero digamos, también esforzándome y viéndolo como espectador de audiovisual. Quiero ser... Porque okay, cada tanto, ya. Para mí era como realmente un producto donde se privilegiaba la conversación entre amigos o la conversación informal de donde salía un chiste, o sea, de donde uno podía ver cómo se documentaba la velocidad de pensamiento de una persona o el contexto para pum, que surgiera un chiste donde antes no había nada. O sea, eso realmente me parece que es la potencia. De Con Ánimo. Porque siento que mucha gente dice, no, el hecho de que cualquiera cree que puede, o sea, pues bueno, hay muchas explicaciones posibles, como que por ejemplo la gente lo asocia con cuando parcha con amigos, tomando cerveza, bla, 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 que bueno, sí, que eso es lo que dicen, digamos, los creadores y demás, pero digamos que a mí, digamos, me parece que realmente en el fondo lo que está privilegiando ese destaque de esta gente es el hecho de la naturalidad, ¿no? El hecho de la espontaneidad. Por eso también siento que como que la impro y todo ese tipo de formatos, como que la gente los valora mucho porque siente que está viendo creatividad creándose, no solamente creatividad como empaquetada y enlatada y presentarse, no crea, entonces ahí como pum, ante sus ojos, ¿sí? Y que es como un efecto, sí, no sé, es un efecto muy como de estas épocas donde la gente ya no consume tanto como películas completas y eso, sino se consume más como videos, así como que es un formato que mucha gente, por ejemplo, nos contaba que llegaba por Facebook, por ejemplo. No llegaba ni siquiera por
el canal de YouTube.
Por recomendación o por YouTube, porque llegaba por Facebook y porque había como ciertos videos que rotaban por Facebook cada tanto, que obviamente pues habían subido, pero que sí, hay gente que de pronto consume ciertos canales de comunicación y de alguna manera, pues, con ánimo de alguna manera encajó en muchas cosas y pues generó eso, pero yo creo que es en parte eso, como lo callejero, lo transgresor, o sea, son muchas características entre las cuales está lo transgresor, y dentro de lo transgresor habría unas subcaracterísticas que serían la generalización y esas cosas, ¿no? Porque ya sería como que, o sea, se debería sobreentender que esas cosas están dichas en pos del chiste y en pos de rendir respeto a un formato que se llama colar y ofender. Pero entonces cuando la gente empezaba como, digamos, a decir, no, ustedes no pueden decir eso, no sé qué, era como, pero ¿cómo así? Sí, pues, ya, o sea, estaríamos haciendo un clickbait, nos estaríamos metiendo en problemas si no lo hacemos, o sea, así, oye, estaríamos, o sea, lo que hay, realmente siento que sí hay que hacerlo, lo que hay que saber es que se hace, digamos, en un código y que de pronto las personas lastimadas sí pueden decir como, uff, está siendo cruel, pero digamos, ¿usted siente que las personas, o sea, cuando se trata de una tragedia y eso hay que hacer el chiste o no?
A mí me parece que sí, porque siento que comparto un poco como la perspectiva de que la comedia, así no quiera el comediante, que no tuviera como tal la intención de política o una postura ideológica frente a un tema, así no quiera como tal, termina dando como un espacio para hablar de distintas cosas y de distintos masacres o de lo que sea. Entonces como que la estándar así usa como el lenguaje, digamos que transgresor, termina dando voz y espacio a un tema específico. Entonces pues sí me parece que sí se debe hacer. Para mí también lo mismo. Yo creo que la comedia no nació políticamente correcta. Nace también un poco desde un espacio donde una, como los bufones, básicamente como de un estatus más bajo se puede burlar de los otros, como básicamente ese superpoder o ventaja que tiene un man discriminado y que puede, y porque precisamente por ese estatus que tiene se puede burlar de todo el mundo. Entonces me parece interesante eso.
Puede ser, sí, claro, que fue como desde el canal de Camelín donde empezó a circular con ánimo principalmente. Uh-huh. Bueno, sí, la verdad.
Sí, no, a mí me parece interesante y me parece importante que sí, no haya como tal, de pronto, o sea, que haya cabida como hablar de diferentes cosas. Solo que, claro, la comedia termina siendo súper subjetiva en el sentido que lo que a mí me parece chistoso a otra persona no. Y hay, por ejemplo, capítulos que a mí me parecieron como maricas o estúpidos. Y otros que sí me parecieron como chéveres. Qué risa. Pero sí, hay unos que me parecieron muy chéveres y no tiene que tener un sentido, un significado social para mí.
Ah, no, sí, es que es al lado de, como que se le pide, digamos, a la comedia o a las artes en general que tengan una responsabilidad social.
Sí,
y no, siento que no deberían tenerla. Uh-huh. Obviamente se siente paila decir como, uy, entonces son privilegiados porque todos los demás tienen que cargar con la responsabilidad social, menos ellos, ¿por qué? Porque son artistas. Pero sí, así es. No, pero sí, o sea, así como que uno siente que si hay un privilegio en el arte, pero entonces digamos, uno ingenuamente puede pensar que el talento compensaría ese, o sea, el talento, la responsabilidad de usar ese talento para crear productos compensaría eso, pero ya también sería como algo también súper personal, subjetivo, tal que podría discutirse. Sí, no es muy difícil. No, pero sí siento que, o sea, no debería ser tan grave, pero digamos en el caso de burlarse de una persona a la que le pasa eso como de un atraco y luego un atropellamiento, es como, no, o sea, no digo que, o sea, es como algo que yo no haría, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero yo no lo haría, o sea, siento que sí, me parece paila, si no tengo la gorra puesta, si la tengo puesta, no, me parece paila en general, no, sí, no, o sea, yo no, me parece que algo que yo no haría, pero alguien podría hacerlo, obviamente, y lo hizo. Pero
coja cualquiera de las dos posturas.
Pero yo no haría porque yo sé que si alguien se mete conmigo, o sea, me va a molestar. Y entonces, como que yo digo, ¿por qué voy a molestar a alguien de la nada? Si ni siquiera me está preguntando nada, no está haciendo nada. Como que siento que si en algún momento con ánimo, si en algún momento empezó a hacer que uno empezara como a ser hostil porque sí, pensando que eso era lo que hacía reír. E incluso los mismos que participamos en el programa empezamos a tener un proceso de entender que no, no era necesariamente el bullying por el bullying o el roast por el roast, sino tenía que estar realmente encajar en el contexto bien, tenía que realmente estar con su timing apropiado, tenía que realmente usar las palabras precisas para generar esa risa. Obviamente, sí, todo eso sin pensarlo, sino pues era algo que se puede examinar una vez hecho, pero también la gente pues era muy consciente de que salía cada domingo y por ende, de alguna manera, siento que había gente que incluso hasta se medio preparaba las cosas que iba a decir. Y si sabía que si alguien sacaba un tema de actualidad así polémico, la gente lo iba a empezar a comentar y entonces iba a empezar a grabar la comentada o bueno, o durante la grabación. Entonces como que también era una cuestión más como que a veces el comediante tiene la necesidad de hacer chistes sobre la actualidad. Y más ellos, con su programa, están haciendo chistes sobre la actualidad permanentemente. Y pues si en la actualidad hay una tragedia, pues tienen que hacerlo igual porque su trabajo, digamos, mayor es hacer chistes sobre la actualidad. Y claro, eso es lo que la actualidad le está ofreciendo. Entonces ahí ya es como culpen al perpetrador de que existe esa actualidad. Pero yo estoy haciendo un chiste sobre la actualidad. O sea, digamos que no siento que él tenga la responsabilidad social de primero buscar al perpetrador. ¿Sí? O sea, él está haciendo un chiste. Obviamente pues sería increíble que el man se pusiera a buscar al perpetrador, lo entregara a las autoridades y ahí sí hiciera el chiste. Sería increíble. Pero pues no va a pasar porque también estaba jugando en un contexto de repentismo donde uno dice como, bueno, voy a decir lo más chistoso posible con la información que tenemos hasta aquí, ¿sí me entiende? Entonces, sí, siento que también uno puede leerlo en ese sentido y en ese sentido no sería nada. No sería raro, sería una ejecución clásica de un formato que hace actualidad y que hace comedia.
Sí, total.
Inúndame, señor, con plata. Inúndame, señor, con billete. Y déjame sentir el éxito de YouTube y también de Spotify. Ojalá estemos llenos de bendiciones.
Y bueno, sí, te iba a preguntar también, ¿para ti qué significó grabar como con ánimo de ofender?
Todo, todo, no manches.
todo el lover.
No, en general, uf, qué raro. ¿Pero en qué aspecto concreto?
De pronto, ¿qué te enseñó? ¿Qué te enseñó? Sí, como, que ¿cómo sentiste como participar en ese programa pues, de niños?
Con niños. No, pues estuvo bonito porque, digamos, me sentía como cuando no era amiguito. Pues como cuando uno estaba así como, sí, como en el colegio o los primeros semestres de universidad, que uno se grababa con los amigos con videocámaras. Y pues la cámara que yo tenía era como una videocámara VHS-C, ¿no? Panasonic. Y era Panasonic, claro. Bueno, era una VHS Panasonic.
Sí, era publicidad.
Pero no importa. ¿Ustedes no son amigos con la Javierina? ¿No? ¿No parchan en los mismos lados? ¿No en los mismos clubes o algo así? No. Van a París, pero a calles diferentes de París. Bueno, en fin, ¿de qué hablamos otra vez?
¿De qué significó para ti con ánimo?
Ah, no, bien, rico. No, me qué estupidez. No, pues estuvo divertido porque pues era como volver a esas épocas de cuando nos grabábamos en video con ese tipo de cámaras y que uno se grababa en video y luego después se reunía con los amigos a mostrar el video que había grabado el fin de semana anterior y que uno de pronto ya había editado usando dos VHS así pendejeando. Y como hacer mini peliculitas así por molestar, era como esto, como estamos haciendo algo que es como medio documental, medio blog, no sé qué, como ellos mismos dicen ahí. Y pues chévere, me parecía chévere, pero pues obviamente no teníamos ni idea del impacto que iba a tener. Entonces a mí, digamos, en ese sentido, me parecía divertido retrotraerme a esa época. Y también me parecía divertida la oportunidad de que existiera un formato o un producto donde la conversación y el chiste conversacional fuera protagonista, digamos, que no se tratara de un chiste impostado de había un paisa, un no sé qué, sí, o de cuál es el colmo de un judío, no sé qué, bueno, sí, pendejadas así, sino, o sea, como un chiste que surgía de orgánicamente, entonces como que eso era lo que más me apasionaba, como el hecho también como de, sí, como el reto mental, la rapidez mental, o sea, el poder ejercitar, o sea, como que estoy parchando con alguien, con un amigo, pero también estoy ejercitando algo que capaz me sirve para otras cosas. Y era bonito. Y también como capitalizar para no capitalizar en el sentido.
Explícalo para los javerianos.
No, ya. Sí, también como capitalizar, digamos, cierta Sí, o sea, como cierta charlatanería, o sea, como cierta cosa que uno hacía, digamos, más por gusto propio. Entonces, sí, siento que por ese lado fue que lo pensé y ya.
Ok. Y digamos, por ahí tú lo has dicho varias veces como tal, pero ¿por qué digamos que dejaste de ir de pronto como a ejercitar como tal, precisamente con ellos?
Pues porque siento que ya había... Estaban pasando varias cosas. Uno, perdí las llaves. No, chata. Qué estúpido. Dice, que no perdí las llaves ahí. Pero sí perdí las llaves, obvio, pero no, digamos, en esta numeración concreta. No, ya. No, es que perdí las llaves. Raro. No, pues digamos que lo que sucedía era que ya me parecía un poco incómodo el hecho de que la exposición excesiva generaba, pues obviamente, dificultades que no eran culpa de nadie, pero... Y era que no se podía grabar en los mismos sitios porque ya caían fans y caía gente y pues ya como que se armaba, se parecía como era como un show grabado y no una parchada, ¿sí? Claro. Entonces como que eso ya cambió la dinámica porque ya la gente empezaba por un lado a hacer lo que fuera por figurar. Entonces ya como que había gente incluso que se empujaba entre sí para poder alcanzar a figurar y como que trataba de decir la cosa más... rápida que pudiera, y como que siento que como que entre más gente había, ya no eran mis amigos parchando conmigo o yo parchando con mis amigos,
una competencia.
Sino que era, sí, una reunión de salón comunal, ¿sí me entiendes? Era como, sí, era como, era otra cosa, una reunión de salón comunal para decidir si iban a tener chute de basuras o a tener alarma o qué.
Sí, sí, sí.
O si mejor le invertían en el acueducto, pero eso como era la prioridad, o sea, eso era lo último.
Sí, sí.
Bueno, en fin, sí, entonces era como raro porque sí, como que la gente incluso se... Y como que siento que la media intelectual de la conversación se reducía conforme más gente había.
Oh, okay.
Porque obviamente, pues, se divide, ¿no? Eso es un teorema pitagórico clásico. Pero, pero yo sí siento, digamos, que, o sea, no es tal como lo digo, pero sí es un hecho real. Sí es como lo digo y es un hecho real. Y es que entre más personas hay, es más difícil conversar porque es más difícil como que se centre la atención en o se siga el tema del que se está hablando, ¿no? Y como que es mucho más difícil rematar porque hay que rematar no para el hablante, sino para todos los espectadores que están entre otros comediantes, gente que no es comediante pero parchan con ánimo y todos los espectadores que hay. Es como, uy, tengo audiencia que me está esperando y hay otros que también quieren hablar, entonces si hablo tengo que hablar algo, pero tiene que ser garantizado, chistoso, pero entonces ¿qué es lo más garantizado, chistoso? No, pues no sé, algo sexual, no sé, una grosería, no sé, decir su madre, no sé, entonces se vuelve como un patio de colegio también y es como, entonces no sé, eso me empezó como a molestar, pues no a molestar, pues como a incomodar, digamos, no es que me molestara y llegar al punto así como de irritarme y convertirme en otro ser. Tipo Jekyll y Hyde, sino que pues como que sí, o sea, como que igual como persona tímida que soy, pues yo iba igual a esos sitios porque yo decía que entendía que era inevitable, que no pasaba nada, pero entonces cuando yo iba a esas grabaciones yo no decía nada y pues como que ya después como de tres grabaciones yo decía que bueno, estoy yendo a no decir nada, pues ¿para qué voy, manica? O sea, porque sí, o sea, como que yo decía, no quiero hablar con tanta gente, o sea, yo quiero hablar con mis amigos, yo no quiero hablar con tanta gente porque no estoy, sí, o sea, no estoy sí, anunciando un bingo o algo así, no, o sea, yo quiero
pachando.
Estar como, y como que sí, o sea, así, así, y pues, también siento que los programas mutan, y pues cuando mutan, pues uno toma direcciones diferentes o lo que sea, porque pues sí, tampoco tienen que ajustarse a lo que uno quiere o lo que uno, no, obviamente uno entiende eso, pero sí, más o menos esa fue la razón, igual cada tanto cuando grababan así como en casas y eso, me llamaban y yo iba ahí, hay algunos capítulos salpimentados de las cosas donde decía, pues, sí, ¿no?
Sí,
okay. Exacto, entonces, sí, esa fue, más o menos.
Y para terminar, Davis, yo te iba a preguntar cuáles son los comediantes que más te gustan acá de Colombia.
¿Colombia?
Sí, stand-uperos.
Pues bueno, Ibrahim me parece muy bueno, me parece chévere. Pues como que siempre, digamos, Ibrahim escribíamos mucho juntos por allá como en ese año 2017, ahí en mi house.
Y tú sí eres de los que escriben la rutina, ¿sí?
Pues yo me retiré, pero... pues según el New York Times, pero... Pero, pues, sí, en algún momento sí. O sea, al principio uno es mucho de escribir, luego ya es mucho como de tenerla clara lo suficiente para decirla cancheramente, que no parezca que recitado, sino que parece como que se te está ocurriendo en ese momento, que parece como conversado y demás. Entonces, siento que si uno se apega, pues de Gonzalo, por ejemplo, dice eso, ¿no? Que si uno se apega mucho a lo del lenguaje escrito, puede llegar a decir cosas que son más, más propias de ese lenguaje que del oral. Entonces, que por ejemplo, de la escucha, entonces que por ejemplo no se van a entender. O sea, que la lectura y la escucha son cosas distintas, supuestamente. Entonces, como que sí.
Ok.
Cosas así. Entonces, como que en principio ayuda, pero puede resultar que uno termine siendo muy acartonado. Obviamente hay que escribir en sentido como de documentar las ideas. Pero de pronto la cosa de stand-up es como pensar, siento yo, en sostener una idea y tratar de contársela a alguien a quien usted de pronto, no sé, conoció en el... Bueno, un ejemplo ya para gente en el metro, por ejemplo. En el metro, por allá en París, o en donde sea que se la pase mientras la gente está en garros. Bueno, en fin, no entiendo por qué. No, o sea, sí, digamos como alguien que usted conoció, usted le va a contar esto.
Sí.
Porque me parece chistoso, ¿sí me entiende? Entonces, usted cuando se lo va a contar, evidentemente, como lo acaba de conocer esa persona, pues usted va a tratar de ser lo más claro posible, lo más directo posible. Entonces, siento que es como más como contar algo de manera conversacional, que obviamente se ajusta a la estructura, que decir algo así de manera muy... Aunque obviamente, pues, lo que le digo, los actores, los performers, los improvisadores, todo, o sea, todo tipo de artista que venga a abordar el stand-up, pues, obviamente va a usar las herramientas escénicas que él tiene, porque se va a ver en un escenario y va a decir como, tengo el resto de herramientas, no las voy a usar, qué imbécil. Entonces, siento que hay cosas muy mixtas, que no sé si sean del todo stand-up, en la escena actual, digamos. O sea, shows de comedia son... 100%, sí. Shows de comedia escénica, 100%. Pero no sé si sean stand-up. Siento que hay cosas que están haciendo que no sé si sean stand-up, pero si eso ya lleva un debate real algo de que es stand-up, que no, y bueno, quién sabe si tenemos tanto tiempo.
Y entonces estás diciendo que comediantes favoritos, Ibrahim.
Bueno, sí, Ibrahim, pues digamos que tanto Gabe como el niño me parece que son muy buenos. No es porque sean mis amigos, ¿verdad? Pero me parece que objetivamente son muy buenos. Igual yo conozco esa generación, no conozco tanto la generación actual porque hace rato no voy
a consumir.
A consumir stand-up, sí. Sí, no, es que a mí realmente consumir stand-up nunca fue algo que yo hiciera. O sea, yo iba como por el ejercicio y demás, y como que realmente consumir stand-up para mí era muy... O sea, me afectaba mal, digamos, porque era como que yo, digamos, tenía unas ideas que quería decir, como tú dices, escritas. Y obviamente escribí muy fuerte. Y llegaba con esa ansiedad, ese mente súper confiado, y las había ensayado todo el día, todo, o bueno, gran parte de la tarde, o bueno, media, bueno, dos minutos, no, ya. No, las había ensayado. No, sí, las había ensayado obviamente un tiempo, porque me había tomado el trabajo como de decir, repetirla, recitarla, ¿verdad? Y tratar de luego meter la cancha y tal. Y como que uno llegaba así y empezaba a escuchar a los demás comediantes en un open, y como que si eran muy malo, si no hacían reír a la gente, como que decía, paila, nadie se va a reír de nada. Si eran muy buenos y hacían reír a la gente, pero hablaban de cosas que no me gustaban o cosas así, o bueno, hacían reír a la gente, pero hablaban de cosas que no me gustaban, yo decía, marica, esta gente se va a estar riendo de estas cosas, no se va a reír de mis cosas. Entonces como que sí, como que me llenaba como esa inseguridad de decir como, es, no, o sea, no tengo cosas que decir parecidas a estas, así que, y esto es lo que está haciendo que se ría la gente. A lo mejor no, a veces digamos, me arriesgaba y salían cosas muy chéveres, como de que pum, se reía. Bueno, en fin, pero no me acuerdo cuál era la pregunta original, ¿cuál era?
Sí, no, pues seguir.
¿Pero cuál era la pregunta original?
Que los comediantes favoritos suyos. Estás diciendo Gabriel.
Bueno, Gabriel, amigo, es un gran contador de anécdotas. Me gusta mucho Gabriel. Me gustaba mucho cómo se paraba. Me gusta mucho también Brian Mora, que es supremamente canchero también. Es que a mí me parece que ser canchero es fundamental. Y por ejemplo, digamos, comediantes como cancheros. Brian Franco y, no sé, Sebastián Rincón, puede ser. Bueno, hay gente que realmente se siente muy cómoda en el escenario y se lo gana de manera muy, muy eficiente y muy bonita. Yo siento que esos. Sí, yo siento que esos, porque digamos... Sí, es que no hay más. No, pues el mago me parece bien, me gusta, digamos, el contenido, el material del mago, me parece que es veloz y demás. Sí, el mago puede ser, solamente que hace mucho no los veo, o sea, como que... Entonces, no sé por qué sí, o sea, yo de realmente mucho tiempo no yendo a stand-up porque, pues, trabajando, grabando, haciendo documental sobre stand-up durante un año, era como vivir eso y luego llegar a la casa y editar eso, o sea, volver a vivirlo. Entonces, claro, eso generaba un nivel de saturación que ya llegó un momento en que dije, bueno, ya, no me voy a parar ni voy a ver cosas porque ya, o sea, ya,
Ya. Pero ahorita es como...
Es más como el mundo del stand-up el que me molesta, porque digamos, a mí no me molesta, sino como que siento que me saturé. Sino que el lenguaje del stand-up en sí mismo me parece fascinante, el reto mental de construir chistes bonito, increíble, me parece que es incluso algo como una especie como de algo entre el rap y la poesía, ¿no? ¿Sí me entiendes? Como sí, o sea, como jugar a la precisión con la palabra, lo que sea. Me parece bonito, pero como que lo que llaman la, comillas, escena, sí, iu. Y como que, uf, y como que yo soy medio misántropo, entonces es como, donde me aburro, no quiero parchar, pues no parcho y ya, marica. Y si sí, eso implica dejar de lado una carrera como gente, pues bueno, qué diablos, ahí va otras cosas que puedo hacer.
Y por ahora la vas a dejar por un muy buen tiempo.
Pues según el New York Times, se me dejó como desde abril, según sí, ellos, porque claro. Chicago Tribune habla de un mayo, pero un mayo así como sí, como en...
Lejano.
Sí, como en marca de agua, como diluido, ¿sí? No tuvieron el valor de escribir mayo bien, bien claro. O sea, se ve, pero se nota que ahorraron lo máximo linda como para decir, ojo, si hay, por si alguien decía algo, o sea, muy cobardes.
Ok.
Bueno, en fin.
Y nada, David, entonces te me largas de mi casa, por favor. Ajá. Y muchas gracias.
Re bien. Está re bien que digas te me largas de la casa. Sí, no, o sea, era como alguien que dice que es invisible, pero de adentro hacia afuera. ¿Sí? O sea, como, sí. Estoy haciendo invisible en este momento el hígado. Ahí está invisible. No puedo ser invisible la piel, eso sí tampoco me pidan tanto. Pero aquí donde me ve, tres huesos invisibles ya, de una. Mal re raro, güey. Sí, además que sí, va más adelante, pero bueno, me equivoqué. En fin. Qué estupidez. Este lo invisible, por ejemplo, siento que eso es de los que uno dice en un escenario y se muere.
Claro.
Literal. Esos chistes en un escenario se mueren. Pero digamos, en una conversación, explota. Claro, en una conversación, la leí. Pero. Iba a decir la leche, pero era más rápido decir la ley. Y les dio más risa.
La leche. Todo mexicano.
La leche pasteurizada. No, la leche es muy españoleta. Es muy españoleta.
Sí, yo lo escucho mucho en México, ¿no?
La puede leche. Ser mexicano también. Puede ser mexicano, sí. Entonces, como que me fui al CAI más cercano que había, que era un CAI móvil ahí arriba de Avenida Chile. En esa época, Gran Ahorrar.
Sí.
Y como que entré y había dos policías, marica, y no se estaban besando porque en esa época todavía no, pero acabo de decir que no estaba pasando. No, en esa época todavía no había comunidad ni nada, hasta ahora había como parche, hasta ahora estaban como parchando, o sea, no se llamaban comunidad. En esa época hasta ahora se estaban conociendo, sí.
Okay.
Sí, o sea, sí, no, pero sí estaban mirando fijamente, sí, o sea, no, entonces podía ser como que estaban tratando de leer la mente del otro o algo así, o sea, no sé, sí, iba a decir, no sé, pero... Entonces como que los interrumpí en esa miradera y como que se enojaron. Miradera. Es raro, es raro. La mejor definición de cualquier pendeja que raro. Simplemente raro. Bueno, este man y yo hacíamos cosas raras, pues no entre nosotros, sino nos infiltrábamos en sitios. Nos gustaba heterosexuales. En esa época la homosexualidad todavía era un rumor apenas. Era así como. Sí, era como. No, no sabía.
En silencio.
Sí, en esa época ni siquiera se hablaba de eso.
Se susurraba.
Sí. No, en esa época uno le decía, sí, gente de ambiente. Creo que era la
gente de ambiente.
Pero no hablaba todavía como de homosexualidad y eso. No, uno decía, no, hay gente como de ambiente, bien.
Sí.
Ya, no me entiendo.
Como gente llamada metrosexual.
Gente rara. No, gente rara no, el pueblo está, pero sí, no, pues obviamente ya hay muchas cosas normalizadas, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces como que el man lo comprobó. Tal, y dijo como, listo, este... Uy, marica, ¿llegaron por ustedes? ¿Es para acá? No. El man comprobó... Perdón.
La niñera.
Sí. Pero yo pensé que venían como unos curas cada tarde.
¿No? Los jesuitas.
Ajá. ¿No? ¿No es así?
Ah.
Está, eso, muy bien. Está robado mañana. Ok. Sí, como que ya va a terminar, tranquilo.
No,
está todo desesperado. Hubiera dicho que sí es acá. Como que el man programó que timbrara así por.
O
le dijo a las niñas: si se pone pesado, ya. Por, llamen a su amigo para que timbre, por favor.
Necesito más chistes. Si no escucha chistes, chao.
Más. No, porque nada de esto se puede usar igual. Qué pecado.